Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 9 de julio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Segundo finalista, Paris Saint-Germain goleó 4-0 al Real Madrid en las semifinales del Mundial de Clubes, por lo que los franceses se medirán al Chelsea en la gran final.
Mediotiempo.com.
Listos los estrategas. Con solo 4 técnicos mexicanos, 7 argentinos, 3 uruguayos, 3 españoles y un brasileño, arrancará el Apertura 2025 de la Liga MX.
ClaroSports.com.
Se hace Tigre. A través de sus redes sociales, Tigres hizo oficial la contratación del argentino Ángel Correa, procedente del Atlético de Madrid.
FoxSportsLA.com.
Anuncian convocatoria. La Liga MX anunció la lista de futbolistas para el Juego de Estrellas contra la MLS. La escuadra mexicana es liderada por James Rodríguez y Sergio Ramos.
Esto.com.mx.
Sorpresa en Red Bull. Christian Horner fue removido de su cargo como jefe de equipo de Red Bull, luego de 20 años en el puesto. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, 5 de la tarde, con 2 minutos, tiempo del centro. Agradeciendo a toda la gente que nos acompaña y que nos hace el favor de seguirnos, ya sea a través de la radio, en Radio Fórmula, Telefórmula también, en YouTube, Spotify, en cualquier plataforma. Y la gente que nos sigue en la Unión Americana, también un saludo muy, muy afectuoso. Mucha gente nos hace el favor de acompañarnos allá en los Estados Unidos de Norteamérica. El Paris Saint-Germain le pasó por arriba al Madrid, ya lo estaremos platicando. Ya llegó Ángel Correa para los Tigres y lo que está buenísimo es Wimbledon. Hoy me estuve viendo el partido en el señor Burak de Djokovic, pero tenía que cambiarle también al de Sinner porque estaban al mismo tiempo, pero qué buenos partidos, qué bárbaro.
Sí, buenos juegos, Raúl, buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, y además se van a enfrentar en semifinales, entonces eso luce muy, muy atractivo. Comentaremos acerca de ello, como también vamos a platicar acerca de el Tour de Austria, donde está participando el mexicano Isaac del Toro. Finaliza en el quinto puesto en la primera etapa, es un tour cortito, son 4 días. Y te vamos a platicar acerca del béisbol de las mayores. Platicábamos que México tenía por primera vez 3 representantes en el Juego de Estrellas. Bueno, vamos a tener 4, porque se suma Isaac Paredes de los Astros de Houston.
Ah, qué buena noticia. Por cierto, pasado mañana arranca la Liga MX. Me quedé pensando el otro día que ayer comentaba Raúl Eduardo, que no hay un partido no se juega, el de Chivas contra Tigres. Me quedé pensando, y es muy común, cuando arranca la liga, siempre uno no puede, sí puede. O sea, es rarísimo que se jueguen todos los partidos cuando inicia la liga. ¿Cómo está Raúl Eduardo?
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Cuando arranca la liga o en la fecha 4, si hay un concierto se pospone, si pasa algo se pospone, es una fiesta la Liga MX, muy poca seriedad en la programación de partidos. Yo insisto, cuida muy poco su producto la Liga MX. Eso sí, cuando viene el Juego de Estrellas, bombo y platillo y lo anuncian y las figuras, pero el producto lo cuidan realmente, realmente muy poco. Y y en el Mundial de Clubes, un repasón del Paris Saint-Germain al Real Madrid, muchísimo que platicar. Hay una gran diferencia entre los dos equipos hoy en día. Mucho, mucho trabajo por hacer para Xavi Alonso, muchísimo.
Sí, muchísimo. En este momento no hay un equipo que esté jugando como el Paris Saint-Germain. Por eso aquí yo comentaba y comentábamos que hubiera sido ideal una final Paris Saint-Germain contra Barcelona en la Champions.
Ese hubiera sido un tiro parejo.
Pero no se dio, era el partido que todo el mundo esperaba. Ahora, en estos momentos sí, jugando muy bien el equipo Luis Enrique, ha hecho un trabajo espectacular. Y si tú cometes dos errores como los que cometiste arrancando el partido, bueno, pues es prácticamente imposible que los pueda remontar. Antes de eso ya Courtois había sacado un par de balones. O sea, muy bien, trabajo de veras de admirar Luis Enrique.
No, totalmente de acuerdo. Y además hace recordar pues la final de la Champions, ¿no? 5-0 que le meten al Inter de Milán. Hoy, tranquilos, le meten 4-0 al Real Madrid. Además, un equipo que se vio, francamente, sin intensidad. Se veían mal el equipo de Real Madrid y contrastaba con el Paris Saint-Germain. Y lo que menciona, los goles, los errores de Asensio, de Rüdiger. O sea, 9 minutos, 2-0, Paris Saint-Germain. 24 minutos, 3-0. Y ahí, literalmente, se acabó el partido.
A mí lo que me sorprende es que si tomamos este partido como el fin del ciclo del año futbolístico del Real Madrid, hay que hacer memoria. Cuando se enfrentó a equipos más o menos similares, el Barcelona le pasó por encima 4 veces, le hizo una vez 5 goles, le hizo otra vez 4. El Arsenal en la Champions le pasó por encima también al Real Madrid. Yo no puedo entender que Xavi Alonso, siendo un muy buen entrenador, haya salido a jugar como salió a jugarle hoy al Paris Saint-Germain, al tú por tú. Aunque tengas a Mbappé y aunque tengas a Vinicius y a Gonzalo, que lleva muchos goles, no puedes salir a jugarle al tú por tú. Y lo pagó serio, porque el primer tiempo fue infinitamente superior el París, pudo haber acabado 4-5-0, y el segundo tiempo el París bajó un poquito las revoluciones, se cuidó pensando en la final del domingo, pero caray, no puedes salir a dar esos espacios al París Saint-Germain, no sí, puedes.
Yo estoy de acuerdo contigo, 100%, pero hay una cosa que también me parece que es muy importante. O sea, independientemente de eso, pues los errores que cometes te matan, te liquidan. Sin esos errores, pues podríamos haber tenido un partido más competitivo. Sin lugar a dudas, el Paris Saint-Germain favorito. Ahora, para que el Paris Saint-Germain adquiera, el Madrid adquiera el nivel del Paris Saint-Germain, va a tener que trabajar muchísimo, pero muchísimo. Vamos con Ángel Ricalde. Vean la temporada del Paris Saint-Germain.
La temporada de ensueño del PSG continúa, añadido al primer triplete de su historia. Ahora el equipo dirigido por Luis Enrique ha alcanzado una histórica final en la primera edición del Super Mundial de Clubes, arrollando por completo al Real Madrid. Pero el éxito deportivo del conjunto parisino no solo se traduce en copas y trofeos, sino que también se refleja en una impresionante recompensa económica sin precedente en la historia del club. Tan solo por conquistar su primera Champions League en mayo pasado, la cual redondeó un histórico triplete en conjunto con la Liga y la Copa Francesa, el equipo parisino recibió un total aproximado de 174 millones de dólares en premios por las tres competencias, 118 de esos millones provenientes exclusivamente de la Champions. Ahora, con la gran final del Mundial de Clubes asegurada, el PSG ha añadido una nueva estratosférica cifra a su utilidad en la presente temporada. Únicamente por clasificar al certamen, los parisinos recibieron 31 millones de dólares, además de 4 millones por 2 victorias en la fase de grupos, 7.5 millones por avanzar a octavos, 13.12 millones por clasificar a cuartos, 21 millones de dólares por alcanzar las semifinales y un mínimo de 30 millones por llegar a la gran final, que podrían convertirse en 40 en caso de ganarla. Es decir, hasta el momento el club parisino acumula un total asegurado de 106 millones de dólares, que podrían convertirse en 116 millones en caso de consagrarse campeón. dando un total estimado en premios deportivos esta temporada de $290 millones. Una merecida recompensa a la millonaria inversión de un club que durante los últimos años gastó como muy pocos para acceder a la élite del fútbol mundial. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Ningún equipo en la historia del fútbol ha recibido tanto dinero en un año futbolístico. 290 millones de dólares, nos dice Ángel Ricalde. Ahora hay que ver lo que había gastado. Porque gastó una buena lana.
Claro, pero también es cierto que supieron gastar. Y es algo muy, muy importante. Y el catalizador de todo esto que ha sido Luis Enrique, que es un técnico verdaderamente extraordinario, que logró dejar atrás una terrible tragedia personal y que en este momento está convertido en el mejor técnico probablemente del mundo y que tiene el mejor equipo del mundo.
Mira, el valor de mercado actual más o menos del París: Donnarumma vale 40, William Pacho 65, Nuno Mendes 70, Hakimi 80, Joao Neves 80, Zaire Emery 55, Fabián Ruiz 40, Dembélé 90, Desiré Doué 90. O sea, sí, le han metido una lana. Bueno, les regresó un poquito, pero la verdad que verlos jugar es una maravilla. Creo yo que el que lleva el estandarte ahora para ganar el Balón de Oro, sobre todo si ganan la final el domingo, es Vitinha.
Ahora, esta cifra no contempla los negocios comerciales, patrocinios, claro, y todo esto. Pero a mí, ¿sabes qué es lo que más me llama la atención de este equipo que estoy viendo? ¿Cómo hizo Luis Enrique que se comprometiera con el fútbol de Dembélé? Es otro futbolista. Era un futbolista de destellos y más o menos bien, ocasiones mal, muy bien, luego bajaba. Ahora es un crack.
Sí, y me imagino que Mbappé, en sus pensamientos en el partido, habrá dicho: ching, yo estaba del otro lado.
¡Regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque el actual entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, fue sentenciado a un año de prisión por fraude fiscal, donde cabe señalar que el ex técnico del Real Madrid fue absuelto de otro delito similar del año 2015. Sin embargo, la sentencia será cumplida con el pago de una multa por parte de Ancelotti, misma que asciende a los 386 mil euros. Nos vamos a Argentina, donde Carlos Tevez asumió el cargo de entrenador de Talleres de Córdoba, esto después de la renuncia de Diego Coca, quien tomó la decisión de abandonar el puesto sin haber dirigido ningún partido y con apenas un mes después de haber firmado su contrato. Sin embargo, algunos problemas con los directivos del club lo orillaron a renunciar, por lo que el Apache tomará el cargo después de haber dirigido Independiente el año pasado. Nos vamos a Italia porque medios locales informan que el argentino Leandro Paredes está muy cerca de abandonar la Roma para recalar en el fútbol de su país, donde regresará a Boca Juniors, club que pagó la cláusula de rescisión valuada en 3.5 millones de euros. Y es así que volverá al club con el que debutó como futbolista en 2010. Cerramos en Francia porque el Olympique de Lyon permanecerá en la primera división francesa. Esto después de que fueran castigados con el descenso a la segunda división por problemas financieros. Sin embargo, el club galo presentó una apelación ante su caso, misma que ganó, y se revocó la decisión del descenso, por lo que la próxima temporada disputará la primera división del fútbol galo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Hay que recordar que en las primeras jornadas se dan resultados inesperados siempre. No en todos los partidos, pero en muchos de estos partidos. Una pregunta, Enrique, Raúl Eduardo. ¿Este Paris Saint-Germain que juega muy bien o el Barcelona de Guardiola? ¿Con quién se quedarían?
Ay, pues es que el Barcelona, el famoso tiki-taka y todo eso, era muy divertido. Yo me quedaría con ese Barcelona.
Sí, también. También, ¿verdad? También, sí. Paris Saint-Germain es muy parecido al Barcelona que dirigió también Luis Enrique. Aquel que estaba Neymar, Suárez, Messi, equipazo, por supuesto, también, Busquets, Iniesta, Rakitic, era un equipazo también. Pero aquel Barcelona de Guardiola, insuperable hasta el momento.
Yo los dos equipos, y que coste que le voy al Madrid, pero los dos equipos que más me han llamado la atención futbolísticamente es el Barcelona de Guardiola y aquel Milán de Arrigo Sacchi.
De Arrigo Sacchi, sí, era una
con máquina. Los holandeses, era impresionante, sí, también. Sí. Son los dos equipos que a mí más me han gustado. Claro, no podemos olvidar equipazos que ha habido a través de los años, el mismo Real Madrid, el Santos de Brasil hace muchos años, equipazos. Pero
el Ajax, ¿no?
El Ajax de la época de Johan Cruyff también era un equipo.
De Neskens y compañía.
El Real Madrid de los Galácticos jugaba muy bien, creo, pero no era tan dominante y no era tan bonito verlo jugar como el Barcelona de Guardiola o como aquel que dices de Arrigo Sacchi.
El Real Madrid tiene una cosa que es maravilloso, es ganador, siempre gana.
Ahí sí.
Pero cuando quieres hacer memoria de un Real Madrid con un fútbol vistoso, es difícil acordarte en los últimos años, ¿no? Pero siempre ganan, y de eso se trata este jueguito, ¿no?
Pues sí, pero también es cierto que ahora tienen una buena competencia y buen rival enfrente, ¿no? Simplemente lo que pasó el día de hoy me parece que es una de las derrotas más vergonzosas del Madrid.
Sí, pues sí. Cuatro, meterle al Madrid es una humillación para este gran equipo. El Cruz Azul... para esta temporada, yo no sé, habría que checar en Transfermarkt si ya es el equipo que más tiene el plantel más caro del fútbol mexicano, peleando, yo pienso, con el Monterrey ahí cercano, pero lo va a hacer cuando ya llegue el próximo jugador que se supone que llega. Pero Beto Campos nos ha preparado un reportaje de cuánto ha gastado Cruz Azul, cuánto cuesta ser campeón. Hay que recordar que fueron campeones cuando estaba Álvaro Dávila en la presidencia, pero no estaba en ese entonces los mismos que dije en ahora, como es el caso de Iván Alonso. Vamos a ver cuánto ha gastado este equipo.
La dirección deportiva de Cruz Azul fue tomada por Iván Alonso en diciembre de 2023. El uruguayo tiene claro que el principal objetivo en la noria es ser campeón sin importar el precio. Para el clausura 2024 de la Liga MX, la máquina habría pagado 20.8 millones de dólares en contrataciones, siendo Gabriel El Toro Fernández la contratación más cara, desembolsando alrededor de 11 millones de dólares. En dicho torneo, los celestes finalizaron la fase regular como segundo lugar y fueron subcampeones del fútbol mexicano. En el Apertura 2024, Cruz Azul habría gastado 27 millones de dólares. Por Yorgos Diakoumakis habrían pagado 11 millones de dólares, seguido por Luis Romo con 7 millones de dólares. En el segundo semestre del año anterior, la escuadra cementera terminó como líder de la fase regular. Sin embargo, fue eliminado en semifinales. El Clausura 2025 es el torneo en que los de la noria han gastado más, con un total de 32.5 millones de dólares. Mateusz Bogus habría tenido un costo de 12 millones de dólares. Por su parte, Jesús Orozco Chiquete tuvo un costo de 11 millones de dólares. Omar Campos de 4 millones de dólares. Lucas Romero de 3.5 millones de dólares. Además de Emmanuel Ochoa con 2 millones de dólares. Para el torneo local, Cruz Azul terminó siendo tercero de la tabla general y de nueva cuenta se quedó en la antesala de la final. Sin embargo, le alcanzó para poder ser campeón de la CONCACAF, de la mano de Vicente Sánchez, quien llegó de manera interina y se fue con el mejor porcentaje de los últimos 5 entrenadores de la máquina, con un total del 75%. De momento, Cruz Azul habría gastado 97.3 millones de dólares en fichajes de jugadores, contando las recientes llegadas de José Paradela y Jeremy Márquez. En 3 torneos, la máquina se reforzó con 16 jugadores. Sin embargo, elementos como Romo, Cándido, Yakumakis, además de Fernández, ya no están en el plantel. Así también habrá que destacar que Cruz Azul pagó la cláusula de rescisión de contrato del técnico Martín Anselmi cuando estaba en Independiente del Valle. El equipo ecuatoriano habría recibido 850 mil dólares y recientemente el estratega Nicolás Larcamón llegó por 3 millones de dólares. Además, el cambio de estadio implicó un gasto de más de 700 mil dólares para jugar en Ciudad Universitaria, por lo que al mando de Iván Alonso en la dirección deportiva el equipo azul habría gastado 101 millones 550 mil dólares, dejando en claro la ambición de ser campeón del fútbol mexicano, sin importar el costo. Para Fórmula Deportes, Alberto Campos.
Es una lana, ¿no? Hombre, más pues, de 100 millones de dólares.
Claro, es un dineral, pero pues lamentablemente Cruz Azul no ha podido cumplir el objetivo. O sea, sí ganaron el torneo de la CONCACAF, pero se volvieron a quedar cortos en el torneo de casa.
Sí, aquí el tema es gastar, ¿no? Es un hecho, porque si te fijas, Yakumakis pintaba bien, no funcionó. El Toro, lesiones desafortunadamente. Bogus pintaba bien, pero también, así que digas, ¿ha sido solución? No, el Chiquete, 11 millones de dólares, se hizo de la titularidad al final, pero tampoco ha sido solución. Luca Romero, 3.5 millones de dólares, ¿no? Al final es muy buen jugador, pero tampoco ha sido solución, ¿no?
Pues el que menos les costó es el que les ha resultado mejor.
El Sepúlveda,
el
¿no?
El Cuate Sepúlveda,
sí. Fíjate. Sí, bueno, que... Mier, que tampoco...
Digo, no, si, Mier es una muy
si ves con estas inversiones, Mier salió barato, pero Mier se ha funcionado muy bien.
Sí, ¿no? Sí, aunque ha fallado en los buenos,
sí, también. Sí, de acuerdo.
En los partidos importantes, es mucho dinero, mucho dinero. Ahora, con esto, ¿qué obligación tiene ser campeón, no?
Bueno, por supuesto, y además, hacer a un lado a Vicente Sánchez y traer también al Arcamón. Ándale. Pues ese es otro punto también importante, porque pues se hablaba acerca de gastos en jugadores, pero el Arcamón cobra mucho más que lo que cobraba Vicente Sánchez.
De acuerdo, y por cierto, hablando del Arcamón, ¿no vieron las declaraciones de Almada en España? Que le dijo no al Cruz Azul porque estaba cocinándose lo de España. O sea, sí lo buscó Cruz Azul también.
Sí, era un hecho, era un strike cantado.
Bueno, pues ahí está, los seguidores cementeros otra vez están esperanzados, tienen una afición impresionante.
Oye, bueno.
Impresionante. Yo por eso, con todo respeto, les digo que se enamoran con un beso.
Sí, sí, sí. Bueno, afortunadamente vino el campeonato que fue hace, ¿qué? Como 3 años, 4, una cosa así. Digo, no es como la afición de los Cachorros de Chicago que tuvieron que esperar 108 años para otro campeonato, pero ya hace falta otro título.
Bueno, y está, por supuesto, el título de CONCACAF.
Sí, sí, ¿no? Claro.
Pero bueno, las 3 eliminaciones en el torneo de liga, de la era Iván Alonso y de los 100 millones de dólares, fueron contra el América.
Fíjate, aparte.
Las 3.
Aparte. Y cuando fueron campeones, ni remotamente gastaron ese dinero, ¿eh?
No.
Pero ni remotamente. Hay quien dice que no jugaba bonito ese equipo, pero eran campeones, así de fácil.
Sí, no jugaba bonito, era un equipo muy práctico,
sí.
muy bien dirigido por Juan Reynoso, pero muy práctico.
Bueno, pues así las cosas, está por arrancar el torneo y pues ojalá con ese dineral que han gastado le vaya bien a Cruz Azul por sus aficionados. Yo insisto que tienen una afición extraordinaria. Regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y Área Metropolitana. 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Red Bull anunció el despido de Christian Horner, jefe del equipo, después de 20 años, donde sumó 8 títulos mundiales de pilotos y 6 de constructores. El británico tenía contrato con la escudería hasta 2030 y no se dieron a conocer los motivos de su despido. A través de un comunicado, el director ejecutivo de la escudería, Oliver Minslav, comentó: "Nos gustaría agradecerle a Christian Horner por su excepcional trabajo durante los últimos 20 años. Con su incansable compromiso, experiencia, trabajo y pensamiento innovador, ha sido fundamental para poner a la escudería como uno de los equipos más exitosos y atractivos de la Fórmula 1. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro inició actividad en la etapa 1 del Tour de Austria, donde finalizó en el quinto sitio a 26 segundos del ganador de la etapa, su compañero de equipo, Felix Grobschartner, y Rafał Mika, quien fue segundo. Mañana la actividad de la etapa 2 dará inicio a las 5 de la mañana, tiempo del centro de México. En el tenis del torneo de Wimbledon, el serbio Novak Djokovic derrotó en 4 sets al italiano Flavio Cobolli por parciales de 6-7, 6-2, 7-5 y 6-4, y se medirá en las semifinales con el líder del ranking mundial, el italiano Jannik Sinner, quien eliminó al estadounidense Ben Shelton en 3 sets por parciales de 7-6, 6-4 y 6-4. Con las damas, la suiza Belinda Bencic dio el batacazo al eliminar a la rusa Mirra Andreeva en 2 sets por parciales de 6-7 y 6-7, y se enfrentará en semifinales con la polaca Iga Świątek, quien venció a la rusa Lyudmila Samsonova en 2 sets por parciales de 6-2 y 7-5. Y en el béisbol de la serie del Caribe Kids, México sumó su tercera derrota en el torneo con la victoria de República Dominicana por pizarra de 1-0, resultado con el que los dominicanos mantienen el invicto y aseguran su lugar en las semifinales. El juego fue interrumpido por la lluvia y finalizado prematuramente. México y Curazao se mantienen hasta el momento en los últimos lugares de la clasificación sin conocer la victoria.
Señor Burak.
Raúl, bueno, comentamos acerca de Wimbledon el día de hoy. Había ciertas dudas sobre qué iba a pasar con Jannik Sinner después de la lesión en el codo de hace un par de días, que ayer se hace una resonancia magnética, que tenía programado una práctica que finalmente sí la hace, pero que es limitada. Y el partido, vamos, no iba a ser fácil en papel porque iba a enfrentar a Ben Shelton, este estadounidense, número 10 en la siembra. No tenía Estados Unidos un semifinalista en Wimbledon desde el 2018 con John Isner. El caso es que, bueno, aparece Sinner con un vendaje en todo el brazo derecho y no tuvo ningún problema. Digo, sí, los sets fueron parejos. Gana 7-6, 6-4, 6-4, pero Sinner gana en 3 sets y ya está en semifinales de Wimbledon.
Sí, le dio batalla, nada más, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hay todavía una diferencia importante entre Sinner y Ben Shelton.
Sí, y luego en el otro partido es en donde Novak Djokovic le gana a Flavio Cobolli, un tenista italiano, número 22 en la siembra. Pierde el primer set Djokovic por 6-7, pero después gana 6-2, 7-5 y 6-4. Y pues aquí hay varias cosas interesantes. Una de ellas es que Cobolli tenía 3 años cuando Djokovic estaba jugando su primer Wimbledon. Luego, en el caso de Djokovic, ahora tiene 52 semifinales en torneos de Grand Slam. Con esto empata la marca en la era de los abiertos de Chris Evert. Ya atrás viene Roger Federer con 46 y Martina Navratilova con 44. También Djokovic se convierte en el segundo jugador más veterano en llegar a semifinales en Wimbledon. El que tiene la marca es Ken Rosewall, que en el 74 tenía 39 años y 246 días. En el caso de Djokovic tiene 38 años. Y también viene este duelo Djokovic en contra de Sinner. Se enfrentaron en el 2023 en semifinales de Wimbledon y Djokovic se impuso a Sinner. Este va a ser uno de los partidos semifinales. El otro va a ser el de Taylor Fritz en contra de Carlos Alcaraz, pero lucen buenas las semifinales.
¿Sabes qué? De Djokovic, lo que me impacta Bueno, el gran tenista es, pero con la edad que tiene, la condición física que tiene.
Te cuida,
o sea,
mucho.
No, bueno. Muchísimo. Hoy ganó algunas pelotas que ¿cómo? Tiene 37 años, ¿no?
38.
38, qué bárbaro.
Pero decías ayer, ¿no? Cuando te alcanza el ranking, el
sí, cuando te alcanza el handicap.
El handicap hasta ahí es, ¿no? O sea, ¿cómo le juega? Muy bien. Por cierto, Enrique, otro tenista italiano que sale.
Sí, uno más.
Está
claro.
Sinner, está Cobolli, está Musetti, está Berrettini, uh-huh. Está Fognini, ¿no? ¿Qué trabajo ha hecho Italia con los tenistas? Y del lado de las mujeres está Yasmín Paolini. Bueno, en fin, ¿qué trabajo han hecho? Pero sí, no le alcanzó a Cobolli. Cuando Djokovic se puso serio y dijo hasta aquí, uh-huh. Hasta aquí fue.
Y hasta ahí fue. Habrá que ver entonces las semifinales en un par de días. Y en las damas, Belinda Bencic le gana a Mirra Andreeva 7-6, 7-6. Y también Iga Swiatek, que es una gran jugadora en canchas de arcilla, pero que bueno, logra llegar a las semifinales de Wimbledon, se impone a Lyudmila Samsonova por 6-2 y 7-5. Eso en cuanto a Wimbledon. Por otro lado, en el béisbol de grandes ligas, varias cosas interesantes. Por un lado, camino a Juego de Estrellas, que va a ser el próximo martes. Detroit ahora es el número uno de la liga americana en cuanto a peloteros, porque se suma Zach McKinstry, que va a ocupar el sitio de Jeremy Peña, parador en corto de los Astros de Houston, que tiene lesionadas las costillas. Y entonces se une a Gleyber Torres, segunda base, a los jardineros. Javi Báez, que está en una gran campaña, Riley Green, y también veremos si es que abre Tarik Skubal, que es un pitcher extraordinario. Para mí es el mejor pitcher en este momento en el béisbol de grandes ligas. Y también lo de Isaac Paredes, que va en sustitución de José Ramírez, el jugador de los Guardianes de Cleveland, que recibió un pelotazo el 26 de junio y que ha estado batallando, así que le van a dar mejor descanso en esos días. Isaac Paredes va a su segundo juego de estrellas consecutivo. Está bateando para 2.55, 19 home runs y 49 producidas, en lugar de Alex Bregman, quien se fue a los Medias Rojas de Boston. Temporadón de Isaac Paredes, así que se suma a Jonathan Aranda, Andrés Muñoz, y también se suma a Alejandro Kirk, 4 mexicanos en el juego de estrellas. O sea que está bastante bueno. Y bueno, por cierto, hablando acerca de Alejandro Kirk, ayer Toronto llega a 10 victorias seguidas. Kirk produce una carrera. Toronto le gana 6-1 a Medias Blancas. Tienen 3 juegos de ventaja sobre Yankees en el este de la Americana. Y por otro lado, lo de los Dodgers. Ayer volvieron a perder, cayeron en contra de Milwaukee. 6 derrotas seguidas para los Dodgers.
Caray.
Afortunadamente para ellos están lejos San Francisco, San Diego. San Francisco viene atrás a 5 juegos, pero los Dodgers están metidos en un problema en este momento.
Pero a ver, una pregunta, Enrique. Esta curva descendente la tienen casi todos los equipos siempre, ¿no?
Sí, es una temporada muy larga, 162 juegos, se presentan malas rachas, es una realidad. Es la segunda mala racha de los Dodgers en la campaña. El problema es cuando las malas rachas van aunadas a lesiones.
No, bueno.
Y los Dodgers han tenido muchas dificultades en ese sentido, particularmente en el picheo abridor, y el picheo es la base de todo.
Hoy abrió Glasnow ya, Enrique, que es una buena noticia para el futuro, para los Dodgers.
Sí, pero Yamamoto hace un par de días fueron 2/3 de entrada.
Terrible, sí.
Así es. Sí. Bueno, más del béisbol de grandes ligas. Vamos a ver una imagen. La primera es de Patrick Bailey, del equipo de los Gigantes de San Francisco, que el día de ayer le ganaron 4-3 a los Phillies de Filadelfia. ¿Y por qué es interesante esto de Bailey? Porque es el catcher de los Gigantes de San Francisco, porque conecta un home run de campo y porque es algo que no se daba desde 1926, que un catcher diera un batazo, que se convirtiera en home run de campo y que con eso dejaran tendido en el terreno a sus rivales.
Para todos hay estadísticas.
Es impresionante, o sea, no ocurría esto desde hace 99 años. Y yo creo que en 99 años vamos a tener la imagen, porque bueno, no aparece. Bueno, pues eso fue lo de Bailey.
Oye, un home run de campo de un catcher, independientemente de los 99 años, es rarísimo.
Es rarísimo.
Sí, porque aparte el catcher más bien es lentón, ¿no?
Exactamente, exacto. Y bueno, a ver si está, si está. Brandon Young, del equipo de los Orioles de Baltimore, el día de ayer lanza una entrada inmaculada. ¿Qué es esto? Bueno, son 9 lanzamientos, 3 ponches. Y ayer lo hace Brandon Young. El último en hacerlo para el equipo de los Orioles de Baltimore había sido Kevin Gausman en el 2018. Aquí está justamente la imagen, enfrentando a los Mets de Nueva York. Partido que se desarrolló, como mencionaba, el día de ayer, y en donde fueron 9 lanzamientos, 3 ponches y 3 outs. Espectacular lo que hace Brandon Young. Además, es muy raro que se dé esto. Bueno, pasando a otras cosas dentro de el el ciclismo. Se corrió la primera etapa en el Tour de Austria, que es una vuelta cortita, son 4 días, que se realiza a la par del Tour de Francia. Y ahí está participando el mexicano Isaac del Toro, que también le fuera segundo lugar en el Tour de Italia. Bueno, en la primera etapa finaliza en el quinto lugar Isaac del Toro. Y por cierto, este Tour de Austria lo pueden ver a través de VIX, si se levantan temprano. Bueno, alrededor se levantan temprano a correr. Mañana a las 5 de la mañana, a través de VIX, es la segunda etapa de la Vuelta a Austria.
¿Cómo a qué hora lo repiten?
Bueno, oye, y por último, mencionar lo de Christian Horner, que también es muy interesante, porque este hombre había estado 20 años al frente de Red Bull. Bajo su tutela se lograron 8 títulos de pilotos, fueron también 6 títulos de constructores, se ganaron 124 carreras. Pero desde el año pasado parecía que Horner iba a salir. De hecho, cuando existen estas acusaciones de acoso sexual dentro del equipo de Red Bull, finalmente, y una investigación medio extraña, pero es exonerado. Luego vienen también muchas fricciones con Max Verstappen, con el papá de Max Verstappen. Se va el director técnico del equipo, Adrian Newey, que va a trabajar ahora con Aston Martin. Y sí llama la atención porque de manera intempestiva hoy se anuncia, pues para decirlo en pocas palabras, que lo corren. Entonces habrá que ver qué hay detrás de todo esto, pero Christian Horner ya no está más al frente de Red Bull.
No se vaya, regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Llegó Ángel Correa al fútbol mexicano y Javier Rivera preparó un reportaje de los campeones del mundo que han venido a jugar a nuestro fútbol. Vamos con Javier.
La Liga MX una vez más se roba las miradas tras la llegada de un nuevo campeón del mundo al fútbol mexicano. Y es que Tigres y Atlético de Madrid confirmaron el fichaje de Ángel Correa con los felinos, donde el argentino es una de las bombas para el Apertura 2025, esto después de su paso con los colchoneros en el viejo continente, además de su campeonato del mundo en 2022 con la albiceleste en Qatar, por lo que se convierte en el 14º futbolista que llega a nuestra liga después de conseguir un campeonato del mundo. El primero de la lista es Babá, quien en 1964 se unió a las Águilas del América, esto después de ser bicampeón del mundo con Brasil en Suecia 1958 y Chile 1962. Con las Águilas consiguió 2 títulos de liga. Otro brasileño que pasó por nuestra liga tras ser bicampeón del mundo con esa misma selección fue Didi. El considerado uno de los mejores 20 futbolistas del siglo XX, tuvo un paso muy discreto por los Tiburones Rojos de Veracruz. La lista de cariocas en nuestra liga continúa con Orecu y Mauro Ramos, donde los campeones del mundo en 1962 vistieron la playera de Toluca, ambos obteniendo los 2 primeros títulos de liga para el cuadro mexiquense en 1967 y 1968. El primer argentino en llegar a nuestro país como campeón del mundo fue Ricardo La Volpe, quien levantó la del mundo en 1978 y un año después firmó con Atlante, equipo donde quedó subcampeón de liga. La lista de argentinos continúa con Oscar Ruggeri y su llegada a la América, además de Sergio Almirón, quien llegó a Tigres en 1989. A Correcaminos vino Claudio Borghi, campeón del mundo en 1986, torneo donde también fue campeón Luis Islas, quien jugó para Toluca y León en nuestro país. país. La primer bomba de gran calibre se dio en 1998 con la llegada de Bebeto a Toros Neza. El campeón del mundo en 1994 llegaba tras una gran carrera por el fútbol español. Tuvieron que pasar 16 años para que otro campeón del mundo volviera a nuestro país, esto con la llegada de Ronaldinho a los Gallos Blancos de Querétaro. Los últimos dos campeones del mundo en llegar a la Liga MX se dieron en el norte del país. Esto después de la llegada de Florian Thauvin, quien levantó la copa en 2018 y arribó a Tigres con un paso gris. El último fue Sergio Ramos a Rayados de Monterrey, donde el español aún está en búsqueda de gloria en la Liga MX.
Bueno, pues ahí están los campeones del mundo. ¿Quién habrá llegado en mejor forma de los campeones del mundo?
Ah, pues, La Volpe llegó muy bien.
Sí.
Muy bien. Ruggeri
muy bien. Celada jugaba aquí.
Pero Celada no fue campeón, ¿no?
Sí, claro, en 86 era el
tercer. Ah, sí, tienes razón, tienes razón.
Sí. Sí. Sí, Ronaldinho, pues ya era la etapa final. Digo, sí. Pero cuando se decidía jugar, lo hacía bien.
Sí, mediáticamente fue muy bueno Ronaldinho.
Sí. Bebeto no le fue bien.
No, nada.
Nada bien.
Babá hace mucho tiempo, campeón con el América también. Cuando fue campeón en 62, Didi también ya vino cansadón. Uh-huh. Pero son buenas. Ahora, este Correa viene en plenitud, ¿eh?
Sí, viene 30 años, es figura del Atlético de Madrid.
Hombre,
¿cómo figura no? del Atlético de Madrid. Aquí mi duda es cómo lo van a hacer jugar, ¿no? ¿Dónde va a jugar Correa? Porque
hay un pequeño problemita ahí con un cuate que se llama Guiñac, ¿no?
Exacto, porque yo me imagino que Guiñac, bueno, no es 9-9, no es centro delantero, ¿no? Juega atrás del centro delantero como volante, pero está Bruneta, está Gurriarán, está Guiñac, tienen...
Pues ahí ya el que tiene que pensar es Guido Pizarro,
que por ahí
es un gran jugador, ¿eh? Y Guiñac me dicen que ya está listo también.
Esa es mi mayor duda con los Tigres, Guido Pizarro.
Un buen plantel. En fin, vamos a ver la llegada de Ángel Correa a Monterrey. Fue, bueno, una locura en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo ya de Monterrey, cuando llegó Ángel Correa, procedente del Atlético de Madrid. La despedida del Atlético de Madrid fue también muy emotiva, porque este cuate, la gente del Madrid lo quería muchísimo. Mira, ya llegó.
Nos parece el estadio, ¿no? El aeropuerto.
Y para eso se pintan solos en Monterrey, ¿no? Uh-huh. Y apoyo total a los jugadores. Apoyo total. Y va a ser una locura cuando lo presenten en el estadio universitario, en el Volcán. Va a ser una locura.
¿Y para cuándo? Puede jugar rápido, pues acaba de venir el Mundial de Clubes. Ahora, sí. El asunto es que pues casi no tuvo vacaciones, ¿eh?
No tuvo.
No.
No tuvo, sí. Necesita un descanso. A lo mejor después de esta pretemporada de 3 partidos le dan un periodo de descanso.
Que venga la Leagues Cup.
Es nada más que cantidad de gente para recibir a Correa, nuevo jugador de Tigres. Muy buena contratación, ¿eh? Aquí sí hay que dársela por buena a Torrado y al señor Culebro, porque es una muy buena contratación. Que dé resultado, ya el tiempo lo dirá, eso no se puede saber. Hasta este momento, la gran contratación de Tigres ha sido Guiñac, ¿no?
Sí.
De
sí,
los
sí,
últimos sí. años, ¿no?
Sí, definitivamente. Estás hablando acerca del goleador histórico del equipo, de todo lo que rindió, de los títulos que se ha conseguido. A últimas fechas sí han venido muchas lesiones, pero bueno, ha sido impresionante.
¿Habrá costado los 12 millones que costó para Adela Correa?
Ay, mira qué buena pregunta.
Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que menos, ¿no?
Yo creo que menos, sí.
Sí, no, lo de Paradel es increíble.
Sí, yo creo
que menos. Bueno, ha habido otros aquí también que hay de encargo, ¿no? Pero, hace rato veíamos cuál, la cláusula de rescisión de algunos jugadores y lo de Paradel a 12 millones de dólares, un futbolista en la Liga MX. Qué bárbaro.
Bueno, Cruz Azul lleva 11 con Yacumakis, 11 y medio con el Toro, 11 con el Chiquete, 12 con Paradel.
Ahora, Necaxa hizo
un negociazo,
sí. Para aquellos que dicen que no retiene a los jugadores, yo tampoco lo retendría si me dan ese dinero. Uh-huh. Puedes comprar varios. Bueno, pues antes de que nos gane el tiempo, me estaban comentando que Cruce de Puente seguirá con la final del Mundial de Clubes, con Rafa Puente del Río, con Rafa Puente Suárez, y que Rafael Puente Suárez se ha despedido de ESPN, ya no va a trabajar más en ESPN, así que pues habrá que desearle éxito en lo que viene. Trataremos de averiguar qué viene para Rafael Puente Suárez, y que tenga mucho, mucho éxito. ¿Algo más antes de irnos, señor Burak?
Pues lo de Nikola Jokic, el mejor jugador en el básquetbol de la NBA, en este momento de los Nuggets de Denver. Él dice que va a esperar hasta el año próximo para buscar una extensión de contrato. Todavía le quedan 3 años de un contrato de 5 años que firmó por $276 millones. Y la razón para posponer esto es que si negocia en el verano del año próximo, para la temporada 27-28 puede tener una extensión de 1 año por casi $63 millones. Entonces, pues no estaría nada mal para Nikola Jokic, el mejor basquetbolista del momento.
Qué dineral mueve el deporte en el mundo, ¿no?
Sí, cada vez más, ¿no? Cada vez más, porque cada vez tiene más fuerza, más penetración, y cada vez hay más patrocinadores que le meten lana y que les interesa el deporte, ¿no?
Hay dos espectáculos que mueven muchísimo dinero, ¿no? Los conciertos en el mundo y el deporte, ¿no?
Sí, sí, no, es una realidad. Y bueno, ya si te vas a cómo ha crecido la cuestión del deporte, la publicidad estática, hombre, y luego lo que se transmite también a través de las redes sociales. Vamos, simplemente este portal DAZN, cómo ha crecido, y ahora que han tenido el Mundial de Clubes, además gratis, ha sido un trancazo.
Así es.
Llegará un momento en que puedas ver los conciertos en vivo en tu casa. Así,
pero
como
no
se...
es lo mismo.
No, ya sé que no es lo mismo, pero así como es el deporte, que no, bueno, hay estadios que se siguen llenando y tú lo puedes ver en tu casa.
Yo,
¿no?,
creo que no va a tardar.
Porque no se van a dejar de llenar los conciertos,
no,
porque tú lo puedas ver.
Como
en tu
no
casa.
Se llena, es no se dejan de llenar los estadios y tú estás en tu casa viéndolos. Yo creo que las plataformas, bueno, Netflix ya entró al deporte.
Pues que transmiten NFL, entre otras cosas. Pero es que ahora que fue la pandemia, por ejemplo, que no se podía acudir a los conciertos y se transmitían por tele, pues no es lo mismo.
No, yo sé que no es lo mismo, pero si has visto, Enrique, a ti que te gusta la música, si pones un concierto en la tele, con gente en el concierto y con un buen sonido, es una experiencia
interesante. Sí, no es lo mismo, ¿eh? Pero a mí me encantaría. A mí me encantaría. Yo prefiero una buena tele con tequilita a estar en el concierto. Porque digo, yo no soy tan musical como ustedes, ¿no? Ahora, por ejemplo, el fútbol, que me encanta, es muy diferente también verlo en el estadio a verlo en la televisión.
No, claro, claro. Son experiencias completamente diferentes. O el cine.
Todo.
No es lo mismo ver el cine en el cine que verlo en tu casa.
No, el audio del cine es otra cosa.
Sí, pero a mí, si me dan a escoger entre un partido de fútbol en el estadio y un concierto en el escenario, el concierto 1,000,000 veces.
Sí, pero bueno, eso sí.
Voto a favor.
Yo no. Ahora, la desventaja del concierto o lo que veas en tu casa es que te dicen, ya cámbiale, ¿no? Y aquí no hay,
pero
manera,
espérate,
de que te
si
cambie.
Lo estás viendo en vivo, pues no le puedes cambiar, ¿no?
Claro, uh-huh, claro.
Bueno, ¿qué pensará la gente que nos está escuchando?
Pues habrá opiniones divididas, yo creo.
Es que está mejor eso que hablar ahorita del Puebla Atlas, que no arranca la liga.
Uy,
la
qué
verdad.
Partido para empezar. O sea, sí. Empieza el torneo. Es cierto que una o dos horas después juega el América contra Juárez, ¿no?
Juárez, sí.
Pero hoy pone un buen partido.
¿Sabes cómo arrancaba durante muchos años la liga? El campeón del fútbol mexicano jugaba contra el que ascendía. Y era una tradición.
Mira.
Ahora ya no hay ascenso, no se puede hacer así. Pero era muy buena idea eso.
Pues sí.
Regresamos. No, ya no regresamos. No, ya
mañana,
nos vamos.
Mañana.
Pero regresamos mañana. Viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.